usuarios, y sobre todo cuando tú eres un usuario de la página y le has asignado ya un capital de reputación a determinados usuarios con los que has coincidido en gusto, etcétera, si ese usuario dice algo positivo y otro dice algo negativo, tú le vas a dar mucho más valor al comentario positivo que al del otro. Es decir, al final, la credibilidad estará en función del nivel de participación del usuario, de su capital de reputación, etcétera. Nosotros ahora estamos precisamente intentando introducir un mecanismo de gestión de credibilidades. La guía de restaurantes nuestra, lamentablemente, está siendo un acoso y derribo por parte de propietarios y competencias. Se registran, registrarse es muy sencillo, tienes que dar un correo electrónico, etcétera, entras y pones a parir un restaurante y muy bien el tuyo. Vuelves a entrar con otro usuario registrado diferente, con otra cuenta de correo electrónico, que es muy sencilla, y vuelves a repetir lo mismo. Una mala interpretación de lo que tienes en la comunidad virtual. Bueno, para conseguir gestionar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es algo muy novedoso, que es precisamente introducir credibilidades a los comentarios. ¿Proporcionada por quién? Por los propios usuarios. Es un mecanismo técnicamente muy complejo de implementar, pero muy útil. ¿Eso qué significa? Significa que yo al final voy a darle puntos a los comentarios. Si este comentario es de un individuo nuevo, que la comunidad no lo conoce para nada, su puntuación en términos de medias ponderadas va a ser muy inferior a la de un usuario que ya haya metido 100 comentarios de restaurantes, todos ellos muy creíbles, etcétera. ¿Quién va a decir eso? Los propios usuarios, que votarán la credibilidad de cada uno de los participantes. Con lo cual, la posibilidad de que tú entres y ensalces tu propio negocio o critiques al del otro y no dejes de participar a partir de ahí, va a ser prácticamente nula. Los comentarios pasarán siempre al final, a segundas páginas, y luego la puntuación media del restaurante nunca se verá afectada en la misma proporción por ese comentario que el de otras personas con mayor credibilidad. Bien, nuestro foro de debate, que ya decía antes que era un... Es una posibilidad, sí. Pero es algo que nosotros tenemos que... Mira, cuando aparecieron los bloggers, nosotros teníamos una serie de usuarios muy interesantes porque, como aficionados, porque pensad que eso es una comunidad de aficionados. En la palabra aficionado cabe cualquier cosa. Puede ser un maestro, un especialista o simplemente una persona que tiene poco conocimiento. Teníamos una serie de aficionados, una buena parte de ellos no eran profesionales, con un conocimiento del sector y del mundo del vino impresionante. Cuando aparecieron los blogs, nosotros nos debatimos con la dificultad de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Continuamos con el modelo de comunidad en el cual ellos, entre comillas, se pueden ver relativamente difuminados entre miles de comentarios y por donde no le demos el protagonismo que seguramente merecen? O lo que hacemos es habilitar una nueva sección que se llame blogs dentro de Verema para darle la posibilidad de que esta persona pueda crear su propio blog desde Verema, nos cree más páginas vistas, pero que al mismo tiempo, si alguna empresa al final, porque eso está ocurriendo ya en Verema, muchos de los usuarios de Verema, las empresas contactan directamente con ellos. Nosotros nunca hemos puesto límites a la capacidad de conectar las empresas con los usuarios de la página, porque entendíamos que si hacíamos eso, lo primero que estábamos condicionando era que esa persona se marchara y, como tú dices, crease su propio blog, ¿no? Creamos una sección de blogs, quien en principio se ofreció a grupos de cata, ahora se está ofreciendo ya para personas concretas. Y en ese sentido, la gente que se ha querido montar un blog de forma independiente lo ha hecho exactamente igual. Es decir, hay un riesgo, sí, claro que hay un riesgo. Igual que pueden surgir nuevos modelos y nuevas herramientas, que nosotros tendremos que estar pendientes, pero al final, por muy bueno que sea un blogger, necesita muchísimo tiempo y muchísima dedicación para conseguir el nivel de audiencia que tenemos nosotros ahora ya conseguido. Es decir, pensad que ese mismo blogger, entre comillas, estaba trabajando por nosotros hace 4 o 5 años ya. Hacer algo de una forma absolutamente independiente exige que esa persona sea especialmente buena como para darse a conocer de una forma absolutamente inmediata, porque esas personas quieren reconocimiento. Si ellos montan un blog y no se les visita, su ego de necesidad de comunicar y de ser leídos va a jugar en su contra. De ahí que el hecho de que tú al final introduzcas la página, o sea, la opción de que su blog esté dentro de Verema, lo que les facilita es acceder a eso. Una vez hayan hecho eso, podrán decir, oye, que me marcho a este otro blog que he montado por mi cuenta. Puede hacerlo, pero la comunidad no creo que lo vea de una forma especialmente positiva. ¿No? Pero en el fondo entenderán que es una fuga de un individuo que se está aprovechando de la comunidad y ahora se marcha. Pero bueno, al final en internet no hay nada escrito. Estamos en un modelo, en un canal en el que van surgiendo las cosas con una velocidad absolutamente escandalosa. Yo decía antes que no tenemos entre comillas miedo a la competencia. Hombre, claro que tienes miedo a la competencia. Yo lo que decía es que si yo pudiera hacer un cross-section, es decir, si yo voy a hacer un corte en el tiempo en este momento, y pensando en lo que hemos hecho hasta ahora, alcanzar la notoriedad que tiene Verema en este mundo del vino, por cualquier otra empresa, no va a ser fácil. De ahí que cuando van surgiendo, que surgen, todos los días están surgendo páginas nuevas, relacionadas con el vino, la gastronomía. Hoy, sin ir más lejos, nos han ofrecido comprar dos portales en internet con unos contenidos buenísimos, a un precio tiradísimo, pero que no van cara al aire. O sea, no consiguen explotar el modelo de negocio. Vamos a ver. Lo nuestro ha sido un poco. Este proyecto de Verema, insisto, ha sido quizá una combinación de factores, en muchos casos, en cierta medida también un poco aleatorios, ¿no? O sea, aquí ha habido una parte de. Yo decía al principio que esto ha sido un proyecto muy bohemio, nace inicialmente como un grupo de amigos, no sé qué. Al final, digamos, las circunstancias son las que nos obligan a montar una empresa. De hecho, este portal estuvo funcionando un año entero con un dominio contratado por una persona física. Estuvimos trabajando, una vez montamos la empresa, estuvimos 2 años sin sede física. La persona que contratamos inicialmente, que hoy es nuestro director comercial, Álvaro, lo contratamos, él era de Madrid y estuvo trabajando desde su casa, porque lo único que necesitaba era un ordenador y un teléfono. Pues durante 2 años este proyecto se ha gestionado desde cualquier punto del mundo donde hubiera un ordenador con una conexión a internet. Los costes de implantar el modelo eran muy baratos comparado con otro tipo de negocios, claro. El grueso de la inversión estaba en la página, o sea, en hacer esa página con esa arquitectura, que realmente supuso un desembolso, entre comillas, importante. Tampoco fue una gran cantidad de dinero. En aquel momento fueron 7 millones de pesetas, una cosa así. No es una gran cantidad como inversión básica, ¿no? De un modelo de negocio que desde el primer día en que empezó a trabajar con él, con el modelo ya de empresa, fue rentable. Es decir, Verema es una empresa muy pequeñita. Hoy en día solo tenemos 5 trabajadores en plantilla. La sede física, de hecho, es muy pequeña porque realmente tiene la oficina, una sala de catas y luego un almacén donde hacemos todo el picking y tal de la tienda. O sea, como estructura es muy pequeña, pero nunca ha dejado de ser rentable desde el primer día. En fin. No hemos explotado el negocio porque no ha sido nuestra intención. Hemos jugado a consolidar una imagen de marca. Creemos que lo tenemos ya, o sea, creemos que ya lo hemos conseguido y ahora lo que tocaría realmente es explotarla. Hay 57.000 posibilidades de explotar un modelo de estas características. Desde continuar con el offline, por ejemplo, si yo en esos 15.000 vinos catados que tengo ahí de base de datos pongo, si quiere usted comprar este vino, vaya a... Yo puedo elegir en este momento las 8 o 10 páginas que hay en este momento, tiendas online más potentes, no la nuestra. Nuestra todavía es muy pequeña y seguramente igual no crezca. Pero si yo cobro una pequeña comisión de cada dirección de venta que hago a cualquiera de esas páginas, es un negocio redondo. Porque es que no necesito ni sede física ni almacén, o sea, únicamente actúo como un intermediario, el cibermediario que te dirige hacia la mejor alternativa de las posibles. Sí. O entrar ya en el terreno offline. Sí. Veremos, hoy tiene una imagen de marca reconocida, ¿por qué no empezar a plantearse la creación de bares de vinos con esta filosofía, ubicados ya físicamente en las ciudades más importantes? Potencial hay mucho. A partir de una idea concreta de un sector que yo creo que la ventaja que tiene es, bueno, sí, perdonadme que acabe con esto y si queréis ya entramos en el turno de debates, si toca o no sé. Quizás estoy consumiendo demasiado tiempo y sería mejor que... Yo creo que la razón de la situación de Berema pasa primero por eso que hemos dicho al principio, el haber elegido bien la arquitectura de la información en un primer momento. Hace 5 años nosotros podíamos haber apostado por el amiguete que te hace la página en HTML, tal, yo controlo no sé qué, WinDriver, no sé qué. No, cuando dijimos, mira, vamos a apostar. Tuvimos la suerte, además, de que una persona que hoy es socio de Berema, que es la persona que creó esta línea de investigación de economía digital, a su vez estaba montando una empresa de consultoría en Internet, una empresa que hoy por hoy es especialista en usabilidad, y si no conocéis lo que es el concepto de usabilidad, ahora luego lo explicamos, si os interesa. Pero yo creo que esto ha sido fundamental. La interactividad, es decir, la posibilidad de que la gente pueda comunicar y decir lo que piensa, no simplemente recibir información. Hacer muy fácil la navegación y luego tener esa habilidad para jugar con los algoritmos de los buscadores para estar bien indexado. Al final, es el mecanismo básico. Otra razón fundamental, lo que decía antes a mi buen amigo Alex, el concepto de democracia emocional. Es decir, aquí no solo vamos a hablar, y todo el mundo tiene derecho a hablar, sino que lo vamos a hacer, lo cual quiere decir que la clave del ego está muy bien cubierta, sino que lo vamos a hacer además sobre algo relacionado con el ocio, con el disfrute y con aquello a lo que realmente el individuo aspira, y es a incrementar su bienestar. Yo imagino que habrá gente que disfrutará trabajando, pero imagino que la mayoría de la gente disfrutará mucho más en sus horas de ocio que en las horas de trabajo, salvo que al final para esa persona, Alberto, el trabajo sea ocio. ¿Qué puede ocurrir? Pero aquí de lo que vamos a hablar es precisamente de lo que vamos a poder expresarnos, es de aquello que nos genera placer. Hoy en día, una buena comida, una buena conversación en torno a una comida, genera uno de los mayores placeres, sobre todo para la gente que lo ha probado. O sea, yo cuando veo a la gente joven que se van al McDonald's, etcétera, que no han tenido lamentablemente esa oportunidad de disfrutar de ese placer, pues bueno, digo, ya les llegará, y si no les llega, pues peor para ellos. Yo, uno de los objetivos que tengo en este momento, y para lo que estamos trabajando con el propio rector, es difundir la cultura del vino en los campos universitarios. Ya tenemos para el año que viene programada una serie de actividades en las que vamos a montar show y a montar catas en los diferentes campus, pero insisto, con un objetivo eminentemente cultural. Es preferible que la gente salga a cenar y tome dos copas de un buen vino que se vaya después a hacerse una litrona o sea, al final el uso y el consumo del alcohol hay que entenderlo como un elemento de socialización, y que incluso en términos sanitarios, tomado con moderación, que es nuestro objetivo siempre, decir que esto hay que hacerlo siempre con moderación, es sano. O sea, tiene propiedades que permiten incrementar la vida media, ¿no? En definitiva, la esperanza de vida. Y eso es lo que hay que infundir desde el punto de vista cultural. ¿Qué mejor que hacerlo a través de la universidad y en un entorno donde entendemos que la gente tiene ese plus de materia prima para entender que para divertirse no hace falta ingerir excesivo alcohol y hacerlo sobre todo con alcohol destilado, etcétera, que es absolutamente nocivo, ¿no? Bien, el remerastrol de vino tinto. Bueno, el tema de la clave emocional colectiva, sentido de pertenencia, la gente, nosotros, yo cuento anécdotas hasta el punto de que hay usuarios de nuestra web que han llegado a tener tal clave emocional que se han llegado a casar. Nosotros hemos conseguido casar a gente a través de la web, sí, se han conocido a través de la web, han coincidido, un chico de Bilbao, otra de Vizcaya, coincidieron en una cata, se conocieron y se casaron. Bueno, pero muchas más, hemos creado muchas redes de amistad. Yo lo digo con mucha satisfacción. Yo creo que lo más bonito que he conseguido de este proyecto es ir creándome toda una red de en algunos casos conocidos, con intereses comunes, pero en algunos casos puntuales muy buenos amigos. Yo hoy por hoy creo que podría perfectamente en el foro de Berema decir: me voy a Sevilla, que tengo una posición no sé qué, y estoy convencido de que recibiría unos cuantos mensajes de gente que está dispuesta a recibirme, a acompañarme, a enseñarme la ciudad, a darme lo mejor incluso de su propia casa, sencillamente porque hemos conectado a través de este mecanismo. Y cuando digo yo, no me refiero a yo porque sea uno de los moderadores o que sea, me refiero a cualquier individuo que tenga una participación relativamente asidua y que haya ganado ese capital de reputación, es decir, que al final vean que hay sinergias, que hay intereses comunes. Es fácil, o sea, de hecho tú te vas de viaje y dices: oye, me voy a tal sitio, ¿podéis informarme de qué restaurantes son los mejores? ¿Me podéis decir si este hotel que he contratado tal? Hablarme de actividades de ocio, etcétera. Y te aseguro que incluso aunque seas nuevo, vas a recibir todo un montón de respuestas en las que te van a orientar en función de intereses no lucrativos. La gente que te comenta, que te informa, no tiene un interés explícito y mucho menos monetario de que tú le hagas caso a lo que te estoy diciendo. Te está ofreciendo lo mejor que tiene, que es su propia información. Luego, el tema de la objetividad y la credibilidad informativa es básico, aunque nosotros, insisto, nuestro modelo principal de negocio hoy en día es la publicidad. Hay que hacerla de forma que no parezca publicidad, o que la gente, aun sabiendo que es publicidad, sepa que es una publicidad muy objetiva, con una gran credibilidad informativa. Para eso, obviamente, nosotros hemos tenido que recurrir a que el vino que se publicita tiene que pasar por un control previo de una cata ciega, para que cubra los mínimos imprescindibles de calidad que debe de tener el producto que se publicite. Y luego, pues el tema de la reputación y la fidelidad a la plataforma. La gente no deja de tener emociones y experiencias de compartir y de comunicar. Al final, el objetivo es ese, que cada vez el usuario se vaya implicando más en este modelo y que cada vez haya más usuarios, ¿no? Yo os he traído una pequeña presentación muy muy cortita, apenas de un minuto, pero que yo creo que la empresa que nos lo ha hecho, que es una empresa de marketing especializada en el mundo del vino de Logroño, sí que ha captado relativamente bien un poco la filosofía de lo que hay detrás de Berema. Entonces, si me permitís, lo pasamos así rapidito. Thank you. Bien, es un poco el la idea de que al final la comunidad está formada por gente tangible, ¿no? Con caras, con capacidad de contactar, no solo a través de internet, sino también a través. Nosotros, desde luego, sí que vimos que había un momento en el que, a partir del primer año, había que crear ese pequeño, digamos, vínculo offline que se sumara al online, y eso fue lo que nos llevó a que ya en el primer año, insisto, organizásemos una serie de encuentros que este año vamos por el sexto ya en Valencia, y luego hay otro itinerante que se va haciendo en bodegas por toda España. La bodega pone a nuestra disposición todas sus instalaciones, nos invita a comer, y luego pues los socios de Verema que se apuntan van gratis, ¿eh? O sea que encima es un chollo de viaje, porque vas allí, te están invitando a todo, estás con la gente que te apetece estar, con un hobby relativamente común que a todo el mundo le atrae, y eso lo hacemos generalmente entre junio y septiembre. Luego en febrero, entre final de febrero y en enero, hacemos otro en Valencia, que ese ya es un poco más sesudo. Hay un modelo, digamos, ya de conferencias, con degustaciones, con mesas redondas. Este año lo hacemos en el Palace, para un auditorio de unas 350-400 personas. Y vienen pues 65 bodegas, las más importantes de España, desde luego, y algunas también internacionales, unas cuantas de champán, algunas italianas, de Barolos. Y lo que más importante es que vienen sus propietarios o enólogos, no viene un comercial. Aquí, por ejemplo, pues os podéis encontrar a Pablo Álvarez, el propietario de Vega Sicilia, o a Sandrone, uno de los más famosos productores de Barolos italianos. O bueno, este año hasta incluso tendremos algo de glamour y de salsa rosa, porque hay una sesión que le hemos llamado La cultura y el vino, y vamos a intentar traer, y hay gente, yo creo, bastante confirmada en ese sentido, a gente que está relacionada con el mundo del arte, la cultura, etcétera, en diferentes ámbitos, y que a su vez tienen intereses ya incluso directos, porque tienen bodega y elaboración propia de vino, como es el caso, por ejemplo, de Imanol Arias o Amaya Arzuaga, o el caso también de sí, Miguel Bosé, sí. Carlos Sainz también estará por aquí, en fin. Es un poco la idea. Bueno, con la música y vino estamos con Serrat, pero es complicado porque tiene un concierto en Buenos Aires y no lo va a cancelar, evidentemente, por venir al encuentro Verema. Pero bueno, para que entendáis un poco, toda esta gente viene aquí y viene gratis. Viene gratis. Precisamente por la reputación que alcanza Verema. O sea, la gente viene a divertirse, incluyendo los propietarios y productores. Vienen a pasárselo bien. Vienen, en muchos casos, mucha gente con su mujer, con sus hijos, o en ese caso de que sean, por ejemplo, María José López de Heredia, viene generalmente con su novio. La gente viene a estar un rato dando a catar sus vinos, pero también permitiéndose el lujo de catar el vino de otros amigos, de otros compañeros, estando con aficionados. Es un fin de semana bastante intenso y sobre todo muy divertido. Y lo que os puedo asegurar es que, a pesar de que hay pues cerca de 300 vinos en danza, en 5 encuentros que han pasado, nadie se ha desmadrado, no ha habido ningún problema de exceso de consumo. O sea, que la gente en ese sentido es muy comedida, ¿no? Bueno, pues yo con esto acabo la presentación y estoy a vuestra disposición si queréis que hayan turnos de preguntas o de debate, o si queréis ya que pasemos directamente a... Bueno, como decía antes, Isabel no me ha sacado, pero mi intención desde luego ya era esa, ofreceros una degustación, una cata, una presentación de lo que es Verema ya en el... no en el online, sino en el offline, ¿eh? Me comprometo ya a hacer una presentación del Club Verema aquí en estas instalaciones o donde queráis, con vinos de cierto nivel. Bueno, lo hemos hecho en el Colegio de Médicos, en el Colegio de Abogados, no lo vamos a hacer en el Colegio de Economistas.
Ya llevábamos tiempo queriendo hacer, lo que pasa es que hemos tenido problemas logísticos con la terraza, que no la teníamos arreglada, pero bueno, ya pasamos de la terraza y lo haremos donde sea. Bueno, preguntitas. Antonio.
Thank you.
No, vamos a ver. Perdona que me conecte a la página. Vamos a ver, nosotros, aquí hay una empresa, eso tiene que quedar bien claro. Lo que ocurre es que esta empresa nace entre un colectivo de compañeros que tenemos muy claro el concepto de la ética de los negocios. Se puede ganar dinero, pero haciendo las cosas creemos que bien y sin engañar a nadie. Mira, esta es la portada de Berema en este momento, ¿de acuerdo? Fijaos que es una portada en la que no vais a ver flash, no vais a ver nada que se mueva. La página de portada carga muy rápido precisamente porque no tiene imágenes en flash, no tiene una sobrecarga excesiva en bytes, y la navegación es muy sencilla porque tú tienes una serie de titulares que son artículos. Bueno, pues el título actual es una cata de estos que estamos diciendo, de vinos a ciegas. Bueno, hemos catado estos vinos que aparecen aquí, vinos que por otra parte las bodegas nos envían y nosotros no cobramos nada por catar. Las bodegas nos envían muestras, nosotros no pedimos muestras, son las bodegas las que no las envían. Nosotros hacemos la cata, una cata ciega. Siempre contamos con profesionales que forman parte de ese equipo de cata, como es el caso aquí en Valencia de Raquel Torrijos o de Manoli, la sumiller de la sucursal. Tenemos un grupo de sumilleres que vienen y catan habitualmente con nosotros, porque además es que se lo pasan muy bien, y cuando tienen disponibilidad de tiempo, las catas siempre las hacemos entre las 5 y las 7 de la tarde para que ellos tengan ese hueco intermedio, y ellos forman parte de este comité, lo cual quiere decir que si este vino ha salido con un 8,4 no es porque nos pague más o menos publicidad, es porque ese vino es el que más nos ha gustado en una cata en la que nadie sabía que se estaba catando, salvo una persona que organiza la cata, pero que tampoco sabe ni siquiera en qué posición está el vino que va a catar porque se alteran los números. Y eso lo hacemos siempre con luz y taquígrafos delante de ese colectivo, que es el que afirma que este vino es el que más ha gustado. ¿Es el más caro? ¿Es el más barato? ¿Es el que más publicidad va a aportar? No lo sé. A partir de ahí, nuestro trabajo ya consiste en intentar sacarle provecho a este trabajo, es decir, a contactar con esta empresa, ver hasta qué punto ellos desean hacer publicidad, se les explica lo que es Berema, se les insiste en que a partir de aquí va a tener un reconocimiento en nuestra web por parte de los usuarios que de entrada le ha salido gratis y que por tanto algo debería de aportar a la comunidad para que la comunidad a su vez se viera compensada, etcétera, ¿no? Entonces, la navegación es muy sencilla, está la parte de comunidad, ¿de acuerdo? Eso es un producto nuevo que hemos sacado ahora que es muy, muy, muy divertido, se llama Desafío Berema, que tiene su propio foro, etcétera. Ese es un juego que hemos creado como un producto muy novedoso, con el ánimo de, primero, compensar a los 100 usuarios más participativos de la web, enviándole de forma absolutamente gratuita 12 botellas de vino completamente a ciegas, es decir, sin identificar una botella, con un tapón que encima ni siquiera es el original, a su casa, y le damos en tandas de 4 vinos un plazo de un mes para cada 4 vinos para que los cate tranquilamente en su casa. Él tiene que rellenar unas fichas que nosotros le entregamos, que solo las puede ver él, y nosotros de esas fichas lo que obtenemos es, primero, la opción de hacer un ranking por puntuación en función del nivel de acierto de variables completamente objetivas, como son la uva de la que está hecho ese vino, la zona productiva, tiene crianza en barrica, no tiene crianza en barrica, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros hemos creado toda una batería de preguntas que nos están permitiendo hacer un pequeño estudio de mercado para cada una de las empresas que participan. Lógicamente, la bodega aquí se beneficia por dos vías. Primero, por una campaña de publicidad que es especialmente notoria porque cuando el vino se destapa hay notas de prensa, etcétera. Segundo, porque le estamos haciendo un estudio de mercado a un precio hiper razonable. Para nosotros este nuevo producto que hemos sacado nos permite conseguir ambas variables: fidelizar a los usuarios más potentes, los que están aportando mejores contenidos, a la empresa darle un servicio que difícilmente va a conseguir por otras vías, porque hoy por hoy, en el caso del vino, no hay todavía esa estrategia de hacer estudios de mercado. La gente hace el vino que cree que al consumidor le va a gustar. pero no hacer test al consumidor antes de preparar un vino, antes de producir un vino. Ahí tiene mucha influencia la crítica tradicional, la crítica más, digamos, más consumada, en el caso de España, pues los Peñín, Provenza, etcétera, a nivel internacional, pues Robert Parker, Steve Tanser, etcétera, ¿no? Esto está creando una forma alternativa de hacer crítica, ¿no? Basada más en cuestiones más, entre comillas, democráticas. Por supuesto, nuestra página no es especialmente bien valorada por los críticos profesionales, ¿eh? De hecho, yo me cruzo mucho con Peñín en muchos eventos y apenas nos dirige la vista, ¿no? Pero bueno, es normal. Yo a Peñín sí que lo valoro, porque creo que al final todo el mundo tenemos cabida en este modelo, ¿no? A pesar de, y además yo lo valoro sobre todo por el hecho de que ha sido una persona capaz de crear una atención, ¿no? Y un mercado de, digamos, en este caso de consumidores con interés por el mundo del vino. Cualquiera que le guste el mundo del vino y tenga con cierto interés, hoy por hoy se sigue comprando la guía de Peñín o la guía de, bueno, por años a menos, pero la guía de Peñín seguro, ¿no? Y lleva, pues, 35 años hablando del vino en España, ¿no? Entonces, a nosotros nos merece muchísimo respeto, a nosotros a él menos.
Claro, pero en el preámbulo más o menos ha dejado entrever que, sin quererlo, puede estar marcando el final de su modo de vida, al menos en forma de papel, ¿no?
Sí, pero si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo habría hecho cualquier otro. Pero ellos tienen una herramienta muy sencilla a su disposición, y es trasladar a internet lo que están haciendo en el modelo offline. De hecho, algunos ya lo están haciendo. El problema es que al final todo, o sea, pueden haber sinergias, pero yo soy consciente de que en este momento, por ejemplo, pues la revista Mi Vino, que hace Carlos Delgado, no sé si lo conocéis o la habéis leído alguna ocasión. Carlos Delgado también es otro de los críticos más reputados en este país, el que hace el comentario en El País semanal todos los domingos del vino, que viene al lado de Capel haciendo la parte de gastronomía y Carlos Delgado hace la referencia del vino. Bueno, pues ellos han lanzado ya la alternativa online de la revista Mi Vino, y precisamente hace un par de semanas estuvimos hablando y decía que no despegaba, no había forma. ¿Por qué? Porque el usuario de la revista, de su revista en concreto, es un usuario, digamos, con unos muy autosegmentado ya hacia un modelo muy tradicional de comunicación. Entonces, aquí, evidentemente, apostar por internet es apostar por un potencial que irá creciendo a medida que las nuevas generaciones que se están metiendo con el Messenger, etcétera, vayan cada vez dándose cuenta de que esto realmente es lo que les facilita, lo que les reduce sensiblemente los costes de transacción, en definitiva. Mirad, en el año 99, el único portal que había en España relacionado con el mundo del vino con un cierto interés era elvino.com. Luego El Mundo sacó una versión vino, que es El Mundo Vino, que la dirige, bueno, el firma con el seudónimo de Fernando Poin, pero es uno de los vicepresidentes del Mundo. Quien lo dirige, que además ahora encima tiene una bodega propia en La Manchuela, que es Víctor de la Serna. Pero bueno, elvino.com estaba mucho antes que El Mundo Vino. Elvino.com surgió con una filosofía parecida a la que tenemos nosotros, pero no con un modelo tan interactivo, y elvino.com lo compró Telefónica en el año 99 por 300 millones de pesetas. Era el momento en el que, bueno, no sé si alguien llegó a comprar acciones de Terra, pero en el que las .com parecía que era el negocio seguro y más rentable que te iba a encontrar. Bueno, el tortazo que se dieron las .com en el año 2000 aproximadamente, yo creo que ha puesto a cada uno en su sitio, ¿no? O sea, esto es lo que tiene un enorme potencial como herramienta de comunicación, pero hay que dejar que el mercado madure. Por eso yo decía que el que esté mejor posicionado en este momento va a tener más posibilidades de estar a su vez bien situado cuando realmente esto arranque. Nosotros tenemos, fijaos, aquí arriba tenemos una tienda, ¿de acuerdo? Es la única información que tenemos de la tienda, aparte de la tienda Verema, que está aquí. Bueno, esto es una página que es absolutamente independiente, te lleva de hecho a otro site, gestionado por una cosa. Bueno, pues yo aquí podría haber apostado por poner 27 artículos como tiene la mayoría de tiendas. La tienda sigue la misma intención de usabilidad que tiene la otra página. Es decir, que lo que tú quieras enseñar en ese momento esté muy claro, muy transparente, muy sencillo, y que si quieres más información ya intentes buscarte la vida con las barras de navegación. Pero aquí, fijaos, todo lo que son, o sea, tienes vídeos o lotes o accesorios o destilados o gourmet o el Club Berema, y luego dentro de vinos diseccionados por tipos de vino. Bueno, pues si yo quiero irme a tintos, vale, pues veo que hay de tintos y además los quiero ordenar por precio, ¿no? A ver esta gente que tienen aquí en precio. Pues bueno, vinos desde 5,95 hasta ¡tatán! 885. ¿Vale? O sea, tenemos una enorme y amplia gama de precios donde la gente puede optar. Yo creo que hoy en día gastarse 5 euros en un vino muy decente es a lo mínimo que podemos aspirar. Es decir, vinos por debajo de este precio, algunos hay, ¿eh? Algunos hay, decentes, pero pocos. Lamentablemente, el coste de producir un vino decente, mirad, todo lo que supere 30 euros, estamos pagando marca. ¿De acuerdo? Estamos pagando marca. El coste de producción máximo de la mejor botella de vino del mundo no supera los 30 euros. Todo lo que paguemos de más es marca. Petrus, 800 euros. Bueno, ya sabéis. Petrus es el vino más afamado a nivel mundial dentro de los tintos. Si vamos a dulces, pues un Château d'Yquem, pues del año 60 o del 58 te puede costar pues 1.200, 1.300 euros una botella. Pagas marca. El coste de producción es mínimo. Pero también os digo que el coste de producción mínimo para un vino decente, no está por debajo de los 2 euros y medio, 3 euros. Por lo tanto, encontrar vinos realmente decentes por bajo de 5 euros no va a ser fácil. Entonces, pero en esa gama, pues bueno, tú tienes múltiples alternativas, pues bueno, desde este, por ejemplo, de Mendoza, de este es argentino, un francés de la zona del Valle del Ródano, 6,80 euros, habla mucho de que los vinos franceses son especialmente caros, una garnacha buenísima de centenaria por 7,70, en fin, un vino valenciano muy, muy interesante, nuevo, que hacen la bodega esta de Vega Alfaro, Pasamonte, que igual hay gente que lo conoce o la gente que no, pero bueno. Mira, nosotros jugamos mucho con el marketing de experiencia. Nosotros, ayer por ejemplo, sin ir más lejos, hicimos una cata virtual. ¿Qué consiste en una cata virtual? Pues mirad, tú entras en cata virtuales, la siguiente está pendiente de confirmar, seguramente lo haremos mañana. A partir de mañana, lo digo por si alguien tiene interés, aquí aparecerá una botellita de vino y dirá: ¿quieres participar en esta cata? Apúntate. Entonces tú solo tienes que darte a apuntar, si estás como usuario registrado de Berema y eres de los primeros que te apuntas, tienes la probabilidad relativamente alta, cuanto más pronto te apuntes, de que te envíen en la fecha que se concierte una botella de vino a tu casa completamente gratis. Y para que os hagáis una idea, estas son las botellas que se han ido catando recientemente. O sea, en 2005 es un vino nuevo que ha salido, que lo ha hecho un enólogo de la Borgoña en Rueda. Es un vino con crianza muy muy nuevo, porque saldrá al mercado sobre los 20 euros. El Kumale también es un vino bastante interesante, de una variedad nueva que se llama Prieto Picudo, que saldrá al mercado por los 25 euros. Laurent Perrier Brut Millésime 97 es un champán de una de las más conocidas Maison, que lo utilizamos para hacer la cata aniversario, que estará en el mercado por unos 45 euros, más o menos. Pues estas botellas se envían gratis a casa del usuario, con el compromiso de que el día que hayamos quedado, a las 8 y media de la tarde, la gente se conecte a internet, se ponga su pijama, sus chanclas, su aperitivo al lado y se disponga simplemente a disfrutar de ese vino con nosotros.
Que no baja de 40, ¿no?
No, no, no. Es que nosotros enviamos generalmente, vamos a ver, para que la cata tenga un cierto éxito, tienes que tener una masa crítica, pero tampoco excesiva para que no se sobrepase el límite. Es decir, para que tú escribas y puedas leer al mismo tiempo. Son una hora y media, dos horas divertidísimas. Porque tú estás escribiendo lo que tú piensas, pero estás leyendo lo que dicen otros 49. No es un chat, es un foro. Porque queremos que luego todo quede permanente. Pero es, o sea, son dos horas de vorágine, catando, comiendo, escribiendo, ja, y te ríes porque hay auténticas paridas. O sea, gente que... Ojo, hay alguien que... Este ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado tarde a la cata, a las 22 horas, y dice, joder, es que no hay nadie y está todo el mundo por ello, ¿o qué, no? Bueno, esto es el foro que se creó explícitamente ayer por la tarde, a las 8:30, para este vino. Entonces, este vino se ha creado toda una sección de vinos catados, donde en este momento ya tiene 34 comentarios que le otorgan un 8,5 de nota media. Un 8,5 en Verema es una nota altísima, porque el usuario de Verema es muy crítico, muchísimo. Es más bien cañero a la hora de dar notas. Y fijaos qué notas, 9, 9, 9, 1. Es decir, este es un vino que yo recomendaría que si pudierais lo compraréis antes de que suba de precio. No había visto la cata, ¿eh? Yo es que ayer no pude participar y entonces no había visto este resultado. Pero vamos, es un vino que da la sensación de que tiene un enorme potencial. Además, un vino con 8 meses de crianza, un 2005, perfectamente bien guardado, te puede durar 8 o 10 años sin problemas. Aun siendo un vino blanco, ¿eh? Entonces, buscamos siempre este mecanismo con el cual la gente disfrute con la experiencia y nosotros aprovechemos como herramienta de marketing para promocionar a la bodega, etcétera, ¿no? Es sencillo, o sea, es que aquí no hay demasiadas cosas que decir. Gramona, por ejemplo, la bodega, esta bodega está pagando un coste de publicidad. ¿Qué es lo que le ofrecemos a esta bodega? Aparte de tener aquí esta visibilidad, que es una publicidad estática, pues le ofrecemos que el clic le lleve a una información no excesivamente larga, pero sí suficientemente amplia como para que la gente se pueda informar mínimamente de las cosas básicas, dónde está, ¿vale?, los orígenes, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego desde aquí tú puedas acceder a los comentarios que hay en Verema de los vinos catados de esa bodega. Por ejemplo, la gente que piensa del Gesamí 2005, vas a la sección de vinos catados, tienes dos comentarios con una media de un 8 que te hablan de ese vino. Tienes una información muy muy rápida a tu alcance. Bueno, este vino también es un vino de... Sí, es una información... O sea, intento darle objetividad. Luego nosotros, estas bodegas, por ejemplo, que patrocinamos como bodega del mes o como vino de la quincena, lo que le damos la oportunidad es de que organice un lote de vino que nosotros promocionamos a través del Club Verema. Es decir, todos los socios reciben información de un lote de estas bodegas con un ahorro siempre de entre un 15 y un 20% sobre el precio de mercado, puesto en su casa, y sin obligación de compra. Si tú eres un usuario que eres socio del Club Verema, no pagas ninguna cuota de inscripción y lo único que tienes que estar es pendiente de la información que te llega vía email. ¿Me interesa? Sí. ¿No me interesa? Fuera. Entonces, claro, a esta bodega lo que le decimos es, bueno, ya no solo estás dando publicidad, sino que además estás poniendo tu vino en una serie de hogares que luego van a entrar aquí y van a estar comentando qué piensan de ese vino. Si tú estás seguro de tu producto, ¿de acuerdo?, y no es una porquería, lo que te aseguramos es un éxito en términos de comunicación. Si tú quieres arriesgarte a poner un producto que no es bueno, te arriesgas tú. Pero de entrada, yo lo que te digo es, déjame que cate lo que quieres publicitar y te diré si creo que debes o no debes. Yo creo que eso también es un poco lo que nos ha generado ese prestigio entre los propietarios, ¿no? Que no nos vendemos a cualquier postor. Sí, hay otros medios donde tú pagas una etiqueta y sabes que la publicidad va a ser engañosa porque te van a poner por las nubes. ¿Sí? Todo el mundo sabe perfectamente, pues, que algunas guías de las que hemos citado antes, y no diré quién, cobra 200 euros por cada fotito que introduce en la guía en papel de cada vino. El que tiene fotito, curiosamente,